Ve preparando tus anécdotas con animales para mañana, que en la tertulia de chicas hablaremos de anécdotas con animales, no solo mascotas, anécdotas con insectos, anécdotas con especies diversas en los zoológicos, etcétera. Y es que de animales se habla sobre todo en estas vísperas de San Antón, pues el tema nos lleva incluso a Egipto. El amor hacia los animales no es nuevo ni reciente y los antiguos egipcios sentían un enorme respeto hacia ellos. Tanto es así que muchas de sus divinidades eran animales divinizados. Vamos a saludar, como no, a la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, doña Rosa Puyol. Muy buenos días.
Muy buenos días y feliz año para todos. Un poquito tarde, pero de todas maneras todavía vale.
Hombre, no nos queda año ni nada. Tú
por
fíjate,
eso.
Rosa. Llama mi atención un estudio publicado recientemente en la revista PLOS ONE que asegura que el estado de los restos óseos de algunos animales hallados en yacimientos arqueológicos confirmaría que no vivieron bien. O sea, por ejemplo, babuinos, ¿no?, que podían ser considerados animales venerables. Estaban raquíticos y fueron privados de luz solar. Y claro, ahora los arqueólogos se asombran de que tratasen así de mal a los animales. ¿Esto era así?
Bueno, hay que tener en cuenta que entonces esto del maltrato animal no se conocía. Es decir, los animales eran unos medios que había puesto la naturaleza para ayudar al hombre. Y realmente, pues claro, los exprimían, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sufrieran abusos o que los maltrataran físicamente, que los apalearan o algo así. No, simplemente pues comían sobras. No eran los reyes de la casa como hoy en día son las mascotas.
Claro, claro. Y el hecho de que configurasen el panteón de las divinidades no los hacía humanos en la percepción.
No, vamos a ver, tanto los griegos y demás andan diciendo que los locos egipcios que adoraban esas monstruosas divinidades con cabezas de animales y demás, realmente lo que ellos adoraban de los animales eran sus cualidades.
¿Eh? Ah, amigo, fíjate, o sea, qué cosas aprendemos aquí.
Efectivamente, o sea, es decir, si tenemos un dios, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, halcón, pues es la vista que tenía el halcón, la capacidad de volar por encima de todos. Si tenían una diosa con cabeza de gato, lo que estaban admirando era el sigilo y a veces esa ternura que tienen los gatos, porque era diosa de la guerra. En fin, no adoraban a los animales. Los animales eran animales que valían para el trabajo en el campo, para transporte, para todo, para ayudar al hombre, en una palabra, para cazar. Pero las divinidades que tenían aspecto de animal era lo que estaban adorando ellos, era la cualidad del animal.
A mí me encanta. ¿Y el chacal, Anubis?
El chacal era el dios de los embalsamadores. Y entonces, pues lo que admiraban en los perros estos chacales era que ellos solían andar mucho por las necrópolis precisamente por el olor de la carne de las salas de embalsamamiento y demás. Entonces, pues por eso se le llamó el dios embalsamador. Porque además es un poco un animal muy elegante, pero al mismo tiempo muy, muy inquietante, muy terrorífico. Entonces el dios chacal era el cuidador de la necrópolis y efectivamente yo no he estado nunca porque no me atrevo a eso, ¿no? Pero en los cementerios, en las necrópolis y tal, sigue habiendo muchos perros de estos tipo chacal por allí. Sí.
Madre mía. En un hogar egipcio, ¿qué animales podíamos encontrar? ¿Cuáles eran mascotas?
Bueno, además tenemos representaciones de dueños de tumbas que tienen sus mascotas a su lado. Generalmente gatos. Pero también podían tener perros. Los perros ayudaban al señor de la casa cuando iba de caza. Podían tener ocas. Las ocas eran pues el servicio de alarma, porque las ocas, cuando veían a alguien extraño a la casa, montaban un escándalo tremendo y además dan unos picotazos importantes. Entonces las ocas las tenían para un poco para guardar la casa. A veces también tenían monos que les ayudaban a recolectar la fruta de los árboles muy altos.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Se comían una parte, naturalmente. Es decir, hay representaciones de los monos subidos en las higueras recogiendo los higos.
¡Ah! A lo mismo los adiestraban.
Sí, claro, claro que los adiestraban. Había incluso unos unos grandes monos, no te sabría decir de qué especie, pero que los tenía adiestrados la policía del desierto.
Vamos a repasar un poquito el sentido de los animales para los egipcios, esta adoración por las cualidades. Por ejemplo, la cobra.
La cobra era un elemento de la realeza que estaba en la frente del faraón, así como en yesta, como de pie, con esta parte de la cabeza que se despliega, y formaba parte de lo que se llamaba el ureus. Y se decía que cuando alguien estaba frente al faraón, si no estaba cumpliendo bien los ritos y demás, que esta cobra lo miraba y que, bueno, pues que era capaz de fulminarlo, ¿no? O sea, es decir, la cobra era, digamos,
la majestad
del faraón, y era alguien que le ayudaba, digamos, a emanar ese poder.
Qué interesante.
Tenían en la frente, llevaban una cobra y un buitre.
¿Y la leona?
La leona tiene dos vertientes. Tiene una diosa amable, que, bueno, las estatuas son muy divertidas porque a veces va con una especie de cestito en un brazo y lleva en la mano como algo también. Y como es tan elegante, con esa cabeza de gatito, con un vestidito todo ajustadito, pues parece cualquier señora que ha salido de compras y que le ha dado calor y tiene el abanico en la mano. Pero además era diosa de la guerra. Y en un determinado momento, el dios Ra decreta una destrucción de la humanidad, porque la diosa esta bebía sangre, la tuvieron que engañar con cerveza para que tomase la cerveza en lugar de la sangre, y bueno, pues se puso borracha, y entonces no, la destrucción de la humanidad no llegó a fin.
Pero qué curioso que un dios tan terrible o una divinidad tan terrible sea representada con un cestito.
Sí, no, bueno, esa era la diosa cuando era gata más que leona, ¿sabes? Cuando era gata. Era la diosa Bastet, que era gata, era la que era representada así como más mona. Pero la diosa leona podía ser buena, pero generalmente con reparos, porque era diosa de la guerra y era sanguinaria. Pero hay infinidad de estatuas de diosas leonas por todos los templos.
Es verdad. ¿Y el ibis?
El ibis representaba al dios Thoth, que era el dios de la sabiduría y de la escritura. Se podía representar como un ibis por la forma curvada de del pico, que podía asemejar a un cálamo, a una pluma, pero también lo representaban con forma de babuino. Se podía representar de las dos maneras.
Ajá.
El dios Thoth, pero era el dios de la escritura y de la sabiduría, acompañado de una diosa siempre con aspecto humano, que era la diosa Sesat, que era también la diosa de escritura. Ellos escribían en las hojas de un árbol que se llamaba Persea, escribían el nombre del faraón y sujetaban una rama de palma, que los pinchitos estos que tienen las hojas de palmera, estos renuevos, que decían que eran los años de vida que otorgaban al faraón por escribir su nombre en el árbol de la Persea.
Oh. ¿El hipopótamo?
Bueno, el hipopótamo era un dios muy... Era un animal muy, muy temido y, en fin, en las representaciones en las que el faraón quiere demostrar su poder, pues estar poneando un hipopótamo. Un
hipopótamo es peligroso.
Es un animal muy peligroso, pero también debido a la morfología del hipopótamo con ese abdomen tan grande... Era el patrón de las mujeres embarazadas.
¡Ay, me encanta!
Sí, era el patrón de las mujeres embarazadas. Entonces se llamaba Tueris. Bueno, el Tueris le llamaban los griegos, pero habría que llamarse Taweret, o sea, la grande, la enorme, ¿no? Era el patrón de las mujeres embarazadas. En todos los museos y en las tiendas de museos siempre hay hipopótamos azules, que los pintaban, los ponían azules, con dibujos de flores de loto en los costados. Pero era un dios... En el panteón era un dios amable, en la realidad era un animal muy peligroso.
¡Ay, qué bonito lo del hipopótamo! ¿El cocodrilo?
El cocodrilo, ese sí era un dios en sí, o sea, el cocodrilo era un animal muy temido porque, claro, estaba escondido por allí por los marjales, en cualquier momento podía atacar, hay muchas
historias. Te quedaba con una pierna, un brazo,
sí.
Te mataba.
Hay un templo, el templo de Komombo está dedicado a Horus y a Sobek, es un templo de dos dioses. Incluso allí hay una especie de pabellón con un par de cocodrilos momificados. Le tenían bastante adoración al cocodrilo precisamente por eso, por la capacidad de esconderse, de atacar de repente y demás. Y se llamaba, un dios que se llamaba Sobek.
Y este sí que dices era el propio cocodrilo, según te lo topabas, era el dios.
Sí, el propio cocodrilo. En algunos templos tenían cocodrilos... un poco divinizados, un poco el cocodrilo y el toro sí que era el animal propiamente.
Fíjate. El toro, te iba a preguntar por el toro.
El toro Apis era un animal que se escogía cuando moría un toro Apis que estaba venerado en la zona de Memphis. Tenemos un templo que se llama el Serapeum, que era donde se enterraron estos grandes toros, que estaban, los tenían como dioses vivos. Y cuando se moría uno, le hacían un entierro con un enorme sarcófago, con todos los honores, y buscaban uno para sustituirle, pero que tuviera una serie de características. Tenía que tener un buitre en el lomo, tenía que tener no sé qué en la lengua, pelos dobles en la cola, en fin, tenía que tener una serie de características. Este animal vivía una vida regalada, bien alimentado, con un nutrido harén de vacas a su disposición, y bueno, vivía pues eso, como un dios, y cuando moría tenía honores de dios y se sustituía por otro.
¡Qué gracia, por favor! Pero es que es curioso. Y nos quedan la rana, la mona y la cabra. La rana, a ver.
Bueno, la rana era el signo jeroglífico de los millones de años. Se solía poner al pie de esta rama de palma que te he dicho que sujetaban para darle años al rey. Había una rana. Esta rana era los millones de años, pero la diosa con cabeza de rana, que se llamaba Hecat, esta era la diosa de la magia.
¡Oh!
Y estaba, muchas veces estaba también en los partos de las reinas, estaba esta diosa ayudando.
Claro, la rana salta de repente, es así un poquito imprevisible.
Sí, sí, no, la verdad es que
desconcierta.
Ver una señora, normalmente está representada con cabeza de rana, solamente en una ocasión, en el templo de Ramsés II en Abidos, está representada con cara de mujer, aunque pone el nombre Hecat, o sea que es la diosa de la magia, es ella.
¿Y la mona?
Pues la mona, ya te he dicho, los monos, como hay muchos tipos de monos, había muchos tipos de monos. Los grandes monos ayudaban a la policía, a los mechai, la policía del desierto, a andar detrás de los malhechores. Y claro, cuando uno veía a un policía acompañado de un mono así de tamaño enorme, pues la cosa debía ser la más de amenazadora, ¿no? Creo que los malvados no se debían resistir, porque claro, el ataque de un mono grande, amaestrado naturalmente. Y estos no creo que llevaran mala vida, estos yo creo que los cuidaban.
¡Qué interesante! Fíjate, y eso no lo hacemos nosotros.
No,
nosotros adiestrar monos para tareas policiales.
Sí, bueno, ahora tenemos drones que también valen, porque como no se les puede coger que van por allá arriba, pues... Pero sí, o sea, los animales en el Antiguo Egipto eran, pues eso, tenían las búfalas y los búfalos y tal, pues para arar la tierra, les ayudaban a sembrar. Ellos tiraban la semilla y luego ponían a los bueyes a pisotear por donde habían sembrado y ya quedaban las semillas enterradas. Quiere decirse con esto que les ayudaban las tareas del campo, en la caza, pues los perros. Los gatos es que les eran muy útiles, porque
los
claro,
gatos eliminan los ratones.
Efectivamente,
donde hay seres humanos,
utilizaban,
hay gatos.
Cuando se moría el gato le quitaban la grasa, impregnaban los sacos de grano y tal con grasa de ratón para ahuyentar a los roedores.
No, con grasa de gato.
Grasa de gato, claro, por el olor. Los ratones allí no se acercaban, lógicamente.
¡Qué idea!
O sea que, bueno, pues tenían muchos animales que ellos los utilizaban en su propio beneficio. Es decir, los animales lo que hacían era ayudar al hombre. No, posiblemente el hecho de que estuvieran estos animales que han aparecido maltratados, pues es también por ignorancia. Ellos no podían saber, a lo mejor, pues que yo que sé, que a un perro no se le puede dar nada dulce, o que no, ellos no lo sabían. Por tanto, los perros se alimentaban de lo que les sobraba a los señores, lógicamente.
¿Y la gente al morir se hacía enterrar con sus mascotas?
Tenemos el caso de un príncipe, hijo de Amenofis III, que se murió su gata. Su gata se llamaba simplemente la gata, Tamiut. Entonces le hizo un sarcófago de piedra, con el dibujo de la gata y demás, la enterró con honores de persona, ¿no? En algunas ocasiones se ha visto, pero no, había cementerios de animales donde los animales se enterraban. Y hay un caso de una mujer que apareció con lo que parecía un bebé en su mismo sarcófago y todo el mundo pensaba, pues esta es que ha tenido un desliz, debió morir en el parto o lo que fuera, y se ha enterrado con el bebé. Pero luego, pues, estudios posteriores vieron que no era un bebé, que era un monito. Debía ser su mascota.
¿Su mascota?
Sí.
¿Y había cementerios de animales?
Sí, había cementerios de animales.
¿O sea, no tiraban los gatos, los perros, no los tiraban?
Bueno, me imagino que muchos se acabarían enterrados detrás de la casa, vamos.
¿Digo?
Pero los momificaban. Había cementerios de gatos, había cementerios de ibis. Pero cuando te digo cementerios es que hay millones. O sea, hay unas catacumbas de cementerios de aves que... A mí particularmente no me gusta mucho, pero en todos los museos vemos momias de gatos así muy con sus vendas, su carita de gato con la carita pintada. Bueno, pues a los animales realmente, yo pienso que los animales que les habían servido bien en vida, pues acababan, los momificaban.
Sí, que querían mucho, que eran muy...
Sí, también los utilizaban como ofrendas también, o sea, el tener un animal momificado y ofrecerlo al templo y demás, pues también debía ser importante.
Era valorado. Mm. Tengo entendido que Nefertiti era una gran amante de los animales y que tenía incluso un zoológico propio.
Sí, en Amarna, claro, como fue una ciudad de nueva creación, pues la hicieron muy deprisa, pues la hicieron con adobe, con lo cual se construyó muy rápidamente y de la misma manera se destruyó también muy rápidamente. Pero en el Palacio de Nefertiti tenía una zona alejada del jardín y demás, donde guardaban los animales estos exóticos que les traían los jefes de países extranjeros.
Los regalos reales.
Regalos que les traían jirafas o, yo qué sé, animales exóticos. Y entonces estos los tenían en una especie de zoológico un poquito alejados, pues me imagino que no sería nada cómodo estar conviviendo pues al lado de los olores y demás que podían producir estos animales. Pero sí, se sabe que tenía una parte de su jardín estaba dedicada a los animales exóticos que traían.
Claro, le traerían un montón de cosas que normalmente no se conocían en Egipto.
Claro.
Pues fijaos qué de cosas sabe Rosa Pujol, la presidenta de la Asociación Española de Egiptología, y qué interesante esta antiquísima civilización. Yo, por ejemplo, he aprendido que se adoraban las cualidades de los animales, más que los animalicos en sí.
Los animalicos en sí eran animales y, bueno, pues los trataban como seres inferiores y puestos ahí por la naturaleza para ayudarlos. No tenían... Hombre, de alguna manera, los dioses que estaban adscritos a un animal, pues a lo mejor la gente del pueblo tenía más posibilidad de pensar que entraban en contacto con el dios a través de un animal, porque el dios en realidad era una estatua que estaba en el templo, en una zona donde no podía entrar nadie. Entonces, pues era una forma de decir, pues si yo a este gato o a este perro lo trato bien y tal, pues a lo mejor tiene un poco de intercesión ante el dios. ¿Eh? O sea que eso también pudiera ser.
Qué bonito. Rosa Pujol, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros siempre.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.